Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Semanario de la Salud, revista de promoción de programas de salud y prevención de enfermedades, transmitiendo desde el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de Radio Plaza Colotlán, a través del 87.7 de FM y el canal 6 de Televisión Abierta. También saludamos a las personas que nos escuchan en las bocinas que están ubicadas en la Plaza de Armas de aquí de Colotlán, así como quien escucha la retransmisión los jueves de 6 a 7 de la tarde a través de Radio Plaza, también las retransmisiones aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara, las descargas de los podcasts o a través de las dos direcciones electrónicas www.colotlan.gob.mx/radioplaza y www.radio.udg.mx/colotlan. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un programa que es parte de esta campaña que ya estuvimos hablando hace 15 días justamente, cuando la enfermera Esperanza Ramos nos hablaba sobre el Día Mundial de del Lavado de Manos. Vamos a hablar un poco más sobre esta actividad tan importante, pero ahora desde el punto de vista de otra institución, el caso del Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Vamos a escuchar esta pequeña cápsula que nos prepara Cristian Rosales para continuar y iniciar nuestro programa esta tarde aquí en Semanario de la Salud.
Programa Lavado de Manos. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre higiene de manos en la atención sanitaria, el 13 de octubre de 2005, pretende sentar sus bases para la concientización y mejora de la seguridad del paciente a través del trabajo en equipo encaminada a la potencialización del profesional de la salud como elemento principal, así como la higiene de manos en el control y prevención de la propagación de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria y microorganismos patógenos multiresistentes. La higiene de las manos es la medida primordial para reducir infecciones. Aunque se trata de una acción sencilla, su incumplimiento representa un gran riesgo para la atención y cuidados del paciente. En los últimos años, el Sistema Nacional de Salud ha venido trabajando en su forma y fondo, con un enfoque sistémico y sistemático por la seguridad de los pacientes, dando con ello la oportunidad de identificar de forma continua áreas de mejora para beneficio de los usuarios de nuestro sistema de salud. Este trabajo se realiza a través de la Estrategia de Metas Internacionales para la Protección del Paciente y el presente programa tiene sustento en la aplicación de una de ellas para reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica. Como resultado de la práctica de entrevista y sondeo sobre la técnica de lavado de mano del Hospital de Primer Contacto, Colotlán, se ha observado un bajo apego a la técnica de lavado de manos y nulo en la aplicación en los 5 momentos. A través de este programa, uno de los propósitos es lograr que los profesionales de la salud tengan el conocimiento e incorporen en su rutina laboral el lavado de manos en los 5 momentos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso después de haber escuchado esta cápsula. Y bien, pues es momento de presentar a nuestros invitados de esta tarde. Primeramente se encuentra con nosotros la doctora Luz Esther Vázquez Rivera del Hospital de Primer Contacto. Es la responsable de epidemiología. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, licenciado.
Y también se encuentra el licenciado en Trabajo Social Margarito Orozco Elviro. Él es el responsable de calidad, el área de calidad, ahí también en el Hospital de Primer Contacto en Colotlán.
Un gusto estar aquí.
Gracias. Bueno, pues entonces decíamos que hace 2 semanas estuvimos abordando el tema del lavado de manos, ¿verdad? Esta campaña que se lleva a cabo a nivel mundial y que lo que propone pues es que tengamos esta actividad profiláctica pues de manera continua, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? Pero también ya hablando de espacios más específicos, el hablar de lavado de manos y de todas estas medidas de higiene en un hospital, pues es de mayor responsabilidad.
Sí, así es, licenciado. Es muy importante el tema precisamente de lavado de manos. Una costumbre correcta de lavado de manos puede evitar muchas complicaciones. Por ejemplo, puede evitar el contraer algunas enfermedades. Sí, entonces es muy importante tener presente la práctica correcta de lavado de manos.
La higiene de manos es la medida principal y primordial, la más barata en sus costos y que puede reducir bastante las infecciones nosocomiales.
Justamente el día que acudió con nosotros la enfermera Esperanza Ramos, nos mostraba que en los gafetes del personal de salud se ha hecho también una adecuación o una gráfica para que el personal que está teniendo contacto no solamente con el paciente, sino el general, tenga ahí muy presente esta actividad, ¿no?
Es correcto, se maneja promoción a partir de un gafet y pues bueno, vienen ahí los pasos que se deben de seguir y más las acciones y cuándo se debe de realizar.
Muy bien, en este caso, por ejemplo, cuando se lleva esta actividad de lavado de manos de forma contundente, que estamos antes de realizar nuestra actividad, justamente, por ejemplo, el personal de salud, después de haber tenido alguna intervención, ¿verdad? Algún contacto con algún fluido o incluso hasta con el mismo paciente, ¿no? Porque muchas veces pues sabemos de que el contacto con el paciente, pues cuando este viene de la calle y no sabemos en qué condiciones viene, pues también es importante. Todo esto ha hecho que se haya actualmente se haya puesto más atención en estos procesos, ¿no? Ya en estos servicios, a través del programa de calidad, a través de epidemiología, a través de una serie de indicadores que tratan justamente de promover en todos los que intervienen en los espacios de salud, tanto el paciente como las personas que ahí trabajan, ¿verdad?
Sí, así es.
E incluso los familiares también, ¿no?
Es correcto, licenciado. Para este año, desde el año anterior, a mediados, la Secretaría de Salud como institución lanza esta convocatoria para que se haga un equipo de trabajo dentro de los hospitales, que el Departamento de Calidad y el Departamento de Epidemiología puedan estar trabajando de la mano y pues con ello tener unos mejores resultados y mejores mejores resultados y pues que también redunde en las costumbres de las personas que ahí nos visitan como familiares y pacientes.
La seguridad, ¿verdad? Que tengamos más seguridad en que va su paso por este servicio va a estar un poco más seguro, ¿verdad? Hablábamos, cuando nos ponemos de acuerdo para este programa, hablábamos de un tema muy importante que es la resistencia bacteriana, ¿verdad?
Sí, así es.
Que es justamente pues parte de lo que nos viene a hablar esta tarde la doctora, y que muchas veces cuando hablamos de bacterias, cuando hablamos de parásitos, de virus, de todos estos microorganismos, pues no nos damos cuenta que muchos de nosotros somos portadores de ellos, sí, y los tenemos en las manos.
Sí, así es. Y pues uno de las medidas más eficaces para evitar la transmisión de estas bacterias precisamente es el lavado de manos. ¿Sí? Entonces, pues voy a comenzar hablándoles un poquito acerca de lo que es la resistencia bacteriana. ¿Sí? Y vamos a definir primero, o voy a explicar primero, qué son las bacterias, ¿sí? Para entender un poquito más el concepto de resistencia bacteriana. Pues bueno, las bacterias son microorganismos, son muy pequeñitos. De hecho, estos microorganismos constan de una sola célula, ¿sí? Por eso se les llama microorganismos. Y se encuentran o los encontramos en cualquier parte. De hecho, en nuestro cuerpo existen microorganismos también, o bacterias. Estas bacterias, muchas de estas forman parte de la flora normal de nuestro organismo y en algunas ocasiones nos ayudan a evitar infecciones. Por ejemplo, en el tracto digestivo nos protegen para evitar que nos infectemos o que bacterias externas nos provoquen diarreas o infecciones gastrointestinales.
Sí, todo lo que se conoce como la microbiota, ¿verdad?
Ajá, sí.
O la flora intestinal, de una forma más coloquial.
Sí, entonces nuestro sistema inmune va a permitir que la mayoría de estas bacterias sean inofensivas para nuestro propio organismo. Y como le comentaba, incluso algunas son beneficiosas. Sin embargo, pues existen bacterias que no están en nuestro organismo y que nos van a causar enfermedades graves, que incluso nos pueden llegar a provocar hasta la muerte, como es el caso de las bacterias que causantes de la neumonía. Sí, que una neumonía no adecuadamente tratada, pues puede repercutir en una muerte, en una defunción. Sí, entonces, las bacterias van a provocar cualquier tipo de infección. Sí, pueden ser infecciones desde respiratorias, intestinales, en la piel. Uh-huh. Sí, entonces, los antibióticos nos van a proteger de el ataque a las bacterias. Sí, entonces, ya sabemos un poquito más qué son las bacterias, a grandes rasgos. Sí, ahora vamos a explicar qué son los antibióticos.
Uh-huh. Nada más para comentar un poquito de los microorganismos, entonces tendríamos dentro de esta familia de microorganismos uno que serían las bacterias, ¿verdad?
Ajá, sí, así es. Pueden ser bacterias, virus o parásitos. Uh-huh. Sí.
Muy bien, entonces estaremos hablando propiamente de lo que causan las bacterias.
Ajá, sí, así es.
Muy bien.
Sí, entonces, bueno, ¿qué son los antibióticos, verdad? Pues los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones provocadas por estas bacterias. Uh-huh. Sí, pues hablando un poquito así de historia, también la penicilina fue el primer antibiótico que se empleó en la medicina, y de hecho, pues fue descubierto en 1928 por el médico Alexander Fleming. Uh-huh. Y a partir de su descubrimiento ya se empezaron a generar o a desarrollar más antibióticos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues el descubrimiento de los antibióticos fue uno de los grandes avances en la medicina. Y los antibióticos se van a clasificar según su mecanismo de acción o según la forma en que estos vayan a atacar a las bacterias. Entonces, estos nos ayudan a combatir enfermedades específicas. Cada antibiótico tiene una, digamos, una especificidad por bacteria, ¿sí? Entonces, si se usan de forma correcta, los antibióticos, pues nos van a ser en beneficio nuestro y pueden ayudarnos a salvar vidas. Aquí existe un problema de que no siempre son debidamente utilizados. Entonces, si no se utilizan adecuadamente los antibióticos, las bacterias van a desarrollar resistencia a los antibióticos.
Ah, ok. ¿Sí? Entonces, muy importante, algo que también, doctora, ahorita que estaba escuchándola, es importante identificar, por ejemplo, las enfermedades de dónde provienen, ¿verdad?
Ajá,
si son de origen bacteriano.
Ajá, si viral.
Viral
o parasitario.
Parasitaria, ¿verdad?
Sí.
Entonces, aquí, por ejemplo, en todas esas personas de que no tienen el hábito de acudir a los servicios de salud o que se automedican, pues muchas veces, si no hubo un diagnóstico, corremos este riesgo.
Sí, también, ¿no? De hecho, una de las principales causas de resistencia bacteriana es precisamente el automedicarse. Uh-huh. ¿Sí? Entre otras, por ejemplo, el no seguir las indicaciones del médico. Esa es una de las causas también de resistencia bacteriana.
Claro.
Sí, ¿y cuáles son los efectos de la resistencia antibacteriana? Las bacterias cada vez se van a hacer más resistentes. De hecho, hay lo que se llama las superbacterias que no responden a ningún antibiótico. Ahorita ya a nivel mundial existe ese grave problema de que, sobre todo en los hospitales, las bacterias están muy muy resistentes, y por más antibióticos que se combinen, ya no reaccionan.
Se vuelven resistentes.
Sí, se vuelven resistentes.
Muy bien. Doctora, vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud para continuar hablando sobre este tema de la resistencia bacteriana. Vamos también a unar sobre esta actividad de lavado de manos y todas estas prácticas higiénicas que se deben de llevar en los espacios, no solamente de salud, sino en casa y otros lugares. Continuamos después de este corte aquí en Semanario de la Salud.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Programa lavado de manos. En el hospital ante la resistencia y contagios microbianos, prevén lavándote con jabón y agua. De acuerdo al sondeo realizado por parte del Departamento de Calidad en abril y octubre del 2016, donde se sondeó a un trabajador por departamento sobre el proceso de lavado de manos, arroja que solo un 7% de la población trabajadora de este hospital tiene apego a la técnica correcta de lavado de manos y además no la implementa en los momentos oportunos, favoreciendo con ello una alta probabilidad de infecciones intrahospitalarias. Aunado a ello, las evidencias contenidas en los oficios enviados del Centro Estatal de Laboratorios al Hospital de Colotlán, donde constantemente se realizan muestreos para su análisis, donde entre los resultados encontrados existen microorganismos que podrían ser prevenidos con el uso de la técnica correcta de lavado de manos. Cabe destacar que se tiene un programa de lavado de manos en el Hospital de Colotlán desde el año 2016 y solo se realizaron estas actividades en algunos servicios solo por un tiempo limitado, debido a la escasa supervisión y dejando completamente de lado a familiares de pacientes mismos que tienen contacto con el paciente y exterior, teniendo la posibilidad de transportar microorganismos a casas u otros sitios de concurrencia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, estamos de regreso aquí en Semanario de la Salud esta tarde, hablando sobre la resistencia bacteriana, sobre el lavado de manos, después de haber escuchado esta cápsula, una producción de Cristian Rosales. Vamos a continuar con este tema. Y bien, pues nos quedamos, doctora, nos explicaba un poco sobre esta resistencia que tienen algunas bacterias,
sí, las bacterias
ya a los antibióticos conocidos, y cómo ha evolucionado las bacterias, cómo se han vuelto más difíciles de erradicar.
Adquirido mecanismos de defensa, más que nada es la resistencia, precisamente es eso, un mecanismo de defensa, ¿sí? para que estas bacterias puedan sobrevivir.
Muy bien. Ahora, pasando a la parte de la prevención o la parte de las actividades que nos alejarían de estas situaciones, que por ejemplo en un sitio como en un hospital, ¿qué actividades se llevan para evitar justamente la presencia de bacterias resistentes?
Sí, le digo que ahorita pues sí, desafortunadamente pues ha sido muy se puede decir, ha estallado, digamos, la resistencia bacteriana, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí en diferentes hospitales los pacientes en algunas veces son trasladados de un hospital a otro. Entonces, al momento de realizar un traslado, los pacientes trasladan también las bacterias a los diferentes hospitales. Entonces, en hospitales donde antes no tenían esas bacterias, ya ahora están apareciendo, ¿sí? Entonces, cada vez los antibióticos deben de ser mucho más fuertes, digamos, o capaces de combatir estas bacterias. Desafortunadamente, no todos los antibióticos funcionan, ¿sí? Una pues de las medidas de, digamos, para prevenir esta resistencia, se supone que debemos de, como médicos, saber exactamente sobre qué bacteria o qué bacteria queremos atacar, ¿sí? En este caso se realizan los cultivos. Esto no en todos los hospitales es posible, ¿sí? Entonces, sí se complica en algunas ocasiones el poder atender pacientes hospitalizados con infecciones graves.
Son las llamadas infecciones nosocomiales.
Las infecciones nosocomiales, así es. O infecciones adquiridas en el hospital.
Por ejemplo, y ahí ya usted menciona que incluso hasta el medio, ¿no? El medio en el cual se transporta el paciente de un hospital a otro, de un centro de salud a otro. Ya de ahí es un...
Sí, puede generar el desarrollo de bacterias resistentes, es uno de los factores de riesgo en medio hospitalario.
Aquí en la región o propiamente en el hospital, ¿hay algunas características que lo haga más vulnerable para esto?
Pues tratamos de que no sea así, pero pues como le vuelvo a repetir, en algunas ocasiones desconocemos las bacterias a las que estamos tratando de atacar, uh-huh. ¿Sí? Se utilizan los antibióticos adecuados, se supone que debemos de utilizar los antibióticos adecuados, ¿sí? Un medio muy, muy importante o un mecanismo importante para evitar las infecciones, pues es precisamente el lavado de manos y también no abusar de los antibióticos, uh-huh. ¿Sí? Una persona que se enferma de X o que adquiere cierta infección, se debe de tratar. De hecho, debemos de evitar el antibiótico. Si la persona en su sistema inmunitario o su sistema de defensa se encuentra bien, no tiene ninguna enfermedad que haga disminuir su sistema, pues algunas ocasiones el mismo organismo se defiende y no es necesario tratar con antibióticos. Sí, de hecho, por ejemplo, las infecciones respiratorias, la mayoría de las infecciones respiratorias pueden ser tratadas sin antibióticos o deben ser tratadas sin antibióticos.
Muy bien, de otra forma para tratar de, pues, de que también el cuerpo haga su trabajo, ¿no?
Sí, así es, el sistema inmunológico, aunque hay casos, por ejemplo, en los pacientes con que son portadores del virus del VIH, pues su sistema inmunológico está, pues obviamente muy deteriorado, y entonces en esos casos sí es necesario dar antibióticos, ¿sí? Pero por lo general, pues como médicos tenemos que hacer lo posible por utilizar lo menos los antibióticos, entre menos, mejor, ¿sí? Uh-huh. Y claro, pues viendo cada caso en particular.
Perfecto. En el caso de la promoción que se hace con el personal de salud del hospital, en este caso de Primer Contacto de Colotlán, es de manera, me imagino que regular, de manera continua. ¿Hay un programa establecido dentro de calidad donde esté abordando esto de forma permanente?
Sí, gracias, licenciado. Efectivamente hay un programa nace el año pasado, por estas fechas, en el mes de mayo, conmemorando el Día Internacional del Lavado de Manos. Nosotros tratamos de simplificarlo, de ser más específicos dentro de nuestra área de trabajo. Tenemos particularidades aquí en en la región, y por supuesto el hospital comunitario de Colotlán, pues aborda un programa que nació ahí, es diseñado justamente para tener esta posibilidad de atacar estas bacterias y, pues bueno, de minimizar cada una de las bacterias y no trasladarlas, como ya lo señalaba la doctora Esther. Tenemos mucho contagio, tenemos mucha probabilidad de contagio cuando los familiares de los pacientes acuden, justamente tratan o están en contacto directamente con su paciente y, pues bueno, salen a casa. Esto puede traer ser transportado, esas bacterias o microorganismos, directamente a los demás miembros de la familia y, por supuesto, en otros lugares que pueden ser, acaban de pasar las ferias de aquí de uh-huh. De Colotlán, donde se hacen eventos masivos, entonces pudiera estar en riesgo alguna situación una vez que estamos en contacto con un familiar. Y pues bueno, hablando del programa, se diseña este programa con el nombre en el hospital ante la resistencia y contagios, microbianos prevén lavándote las manos. Es el nombre del programa que estamos manejando. Está autorizado por el doctor Víctor Manuel Plasencia Mendoza, que es subdirector del Hospital de Primer Contacto Colotlán, que, pues bueno, desafortunadamente el día de hoy nos pudo acompañar por andar haciendo labores de trabajo justamente en el Distrito Federal. Bueno, este programa trae consigo algunas acciones, tales como los pasos para hacer un lavado correcto. Uh-huh. Este programa, pues bueno, a partir del Departamento de Calidad, trata de hacerles mención de la técnica actual a estudiantes precisamente de Quico Norte, que tenemos por ahí el gusto de tenerlos en el hospital, personal administrativo y por supuesto personas como enfermeras, médicos que están directamente en contacto con los pacientes. Pues bueno, aplicamos la técnica correcta. Este programa se divide en dos fases. La primera es enseñanza, el hacerlo y enseñarles cómo. Y bueno, y posteriormente es de ver ya cómo lo haces en la práctica. Uh-huh. A partir claro. de unos estudios de sombra, vamos a estar por ahí al pendiente con ellos. Vamos a estarles promocionando, y gracias por la invitación, licenciado. Uh-huh. Y pues bueno, es como parte de la promoción el estar aquí. Y asimismo también vamos a estar repartiendo algunos volantitos para cada una de las personas capacitadas y que vea la importancia del lavado de manos.
Algo muy importante que mencionabas era justamente este contacto que se tiene con los familiares de los pacientes, ¿no? Muchas veces, pues obviamente por las circunstancias, vienen de lugares muy lejanos, algunos vienen de su trabajo, ¿no? Y que posiblemente pues no tuvieron la oportunidad de pasar a casa a asearse o algo así. Pero en ocasiones estas condiciones en las que acuden a visitar al familiar, que lo hacen pues con mucha disponibilidad y todo, pues implica más que apoyar al familiar, incluso podría ser hasta un riesgo, ¿verdad?
Afecta, sí, claro, afecta también ahí en el hospital o las actividades del hospital también. Entonces, en algunas ocasiones, como usted comenta, puede ser hasta dañino. Y qué bueno que lo menciona, licenciado. El hecho de que en algunas veces el personal de enfermería o personal médico, digamos, se pone un poquito estricto con el permiso para las visitas, es por una razón, ¿sí? Claro. Entonces, es lo que nosotros queremos que la gente nos comprenda. Si en algunas ocasiones no permitimos que estén dos o más personas dentro, es por las razones que precisamente de las que estamos hablando aquí, para evitar infecciones innecesarias o que no deben de suceder, ¿sí?
Claro. Uh-huh. Bueno, nos ha tocado observar incluso que en época de cuando hace bastante frío, pues hay los familiares, pues la mayoría pues acude con catarro, con alguna
situación. Sí, así es, y ahí se va transmitiendo el virus.
Ahí se va transmitiendo. Ajá. Y pues como comentaba, lejos como de ser un apoyo, pues es un riesgo,
sí,
también
para, sí, sí.
No solamente para él, sino el familiar o el paciente que está a un lado de en la otra cama contigua, ¿verdad?
Sí, no, y de hecho el mismo paciente se puede puede adquirir alguna infección en el hospital también. Eso es importante que sepan. Sí, que no solamente la persona que está enferma puede ser susceptible de contraer una enfermedad, también los visitantes.
También los visitantes. Uh-huh. Bien, vamos a hacer el segundo corte de estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud para continuar hablando sobre resistencia bacteriana, sobre la higiene en esos espacios de salud y también sobre el lavado de manos.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Neta, cuando me levanto, que voy a hacer del baño y las manos yo me lavo. Como ves, ese parásito no deja de joder. Cada que voy a comer, me las lavo otra vez. Lavado de manos, técnica que deberías saber para estar bien protegido contra esos gérmenes. Por eso te recomiendo, desinféctalas con gel. Si no te la sabes bien, te la tienes que aprender. Una diarrea infecciosa es la que puedes evitar. Al parásito infeccioso, la guerra vas a ganar. Son 8 sencillos pasos los que debes practicar. secar. Con agua moja tus manos y aplica mucho jabón. Rota la palma de las manos al derecho y al revés. Entrelaza bien los dedos y vuelve a tallar de nuez. Rota el dorso de los dedos de ambas palmas de las manos. Pues mira, guacha y trucha, que limpiaste van quedando. Rotación de un movimiento al pulgar del lado izquierdo. Cuando acabes de tallarlo, también al pulgar derecho. Con la punta de los dedos contra la palma derecha. Movimiento en rotación y cuando acabes a la inversa. Enjuagándote bien las manos con agua y mucha destreza. Usa toalla desechable para dejarlas bien secas. Con el mismo cierra el grifo y entonces ya lo desechas. Y nunca olvides, homie, que esta es una buena técnica.
Bien, estamos de regreso después de escuchar esta pieza que ya la habíamos programado hace 15 días, del compañero Pedro Gómez, mejor conocido como Peter Maníaco, como él lo comenta en su fase de MC. Este compañero, que es enfermero del consultorio popular de Los Cajones, allá en la comunidad birrárica de Mezquitique. Bien, pues continuamos hablando sobre las infecciones nosocomiales, la resistencia bacteriana, el lavado de manos. Y bueno, licenciado, por ahí en el marco del Día Mundial del Lavado de Manos, que fue el 5 de mayo, pero el 4 de mayo, si no mal recuerdo, realizaron algunas actividades de promoción en el marco de la Feria Nacional del Piteado para la población, darle como esta importancia, ¿verdad?, a la hacer sentir a la gente que pues es una actividad esencial el lavado de manos, y en coordinación con la región sanitaria llevar unas actividades, ¿no?
Sí, las actividades se realizan, la realiza la región sanitaria. Uh-huh. Encabezando la maestra en enfermería Esperanza, o especialista en enfermería, perdón, Esperanza Ramos Espinosa. Nosotros las actividades las tuvimos propiamente dentro del hospital, esto en coordinación justamente con la región sanitaria.
Muy bien. ¿Y más o menos cómo fue la respuesta de la gente?
La respuesta fue buena, sin embargo, por la promoción fue buena. Sin embargo, la gente aún no concibe esta parte, no dimensiona uh-huh. La situación de la importancia del lavado de manos. Aún no alcanza a tener esa visión, pues, de lo que significa y lo que puede ser útil como para su vida cotidiana.
Sí, en esa entrevista que tuvimos la especialista Esperanza Ramos, doctora, nos mencionaba justamente también esta parte, ¿no? De, por ejemplo, bueno, sí requiere una inversión en los espacios de salud y en general, incluso en las escuelas y en todos los lugares donde hay más aglomeración de gente, pues en contar con los insumos, ¿verdad?
Sí, que claro.
Sea jabón,
sí.
Las
anitas.
Las toallas de papel. Uh-huh. ¿Qué más necesitamos? Pues básicamente, ¿no?
Sí, jabón.
Jabón líquido.
Jabón, pues obviamente el agua, que uh-huh. Que estén acondicionados los lavabos.
Ajá.
Y pues las servilletas para
y
para
todo lo que nos podemos prevenir, ¿no?
Hay ajá. una técnica también que cuando estamos ausentes de agua ajá. se utiliza, es una fórmula alcoholizada llamado gel antibacterial, que lo podemos conseguir en cualquier farmacia y por supuesto ahí mismo en el hospital lo tenemos. Igual en el programa que estamos manejando dentro del hospital se tiene también este proceso de lavarse las manos con este sistema, que es el gel alcoholizado.
Uh-huh. En este caso, por ejemplo, en las actividades que realiza este programa en el hospital, promueven la técnica del lavado correcto. Ya decías que se hace como una evaluación del mismo personal, de forma de sombra, algo así.
Sí, unos estudios de sombra, donde ajá. vamos a estar por ahí ubicándolos, supervisando este lavado correcto de manos. Cabe destacar que para este programa no solamente interviene el Departamento de Calidad y el Departamento de Epidemiología, también interviene Jefatura de Enfermería, Subdirección y pues bueno, demás personal directamente involucrado con los pacientes.
Uh-huh. Y de hecho, todo el personal debemos de estar involucrado.
Claro.
¿Sí? Claro, y todos debemos estar conscientes de la importancia de este programa.
Sí, decíamos también que las personas, cualquiera que sea su ocupación, tiene que llevar un...
Tenemos que llevar a la práctica, ¿verdad?
Lavado, ¿no? De manos. Sí, y por ejemplo, en este caso, hace 2 semanas que teníamos el programa con Perita, nos platicaba sobre justamente también lo que implica en el área de la comercialización de alimentos, en el área de la gente que tiene una responsabilidad. Y bueno, antes que nada, la responsabilidad es nuestra, ¿no? Porque también hay muchos, lo comentamos esa vez, hay muchos espacios que se tienen los... por ejemplo, yo lo veo aquí en el centro universitario también, ¿no? Están los baños, se tiene el jabón, se tienen las toallas, y los alumnos o los usuarios a veces no hacen el uso correcto, o incluso pues nada más utilizan el agua, o utilizan el jabón y el agua y ya no se secaron, nos secamos en el pelo, en el pantalón, en otro lado, pero ya no se hace como todo el...
Sí, no se lleva a cabo la técnica.
Exactamente.
Sí, porque existe una técnica correcta para el lavado de manos.
Ah, y aparte es la otra, ¿verdad?
Prácticamente en todas las dependencias de gobierno existen en los baños,
los,
los cartelitos, uh-huh, en donde nos dice cómo llevar a cabo el procedimiento. Y es un procedimiento relativamente sencillo. De hecho, no se lleva más de un minuto. Sí, pero... si lo hacemos correctamente, pues puede evitar muchas pues efectos no deseados. Sí, y esto pues usted lo mencionaba, por ejemplo, en los lugares donde venden comida. Sí, es también muy importante. Y en general, en todos lados, en nuestra casa también es muy importante que nosotros, claro, llevemos a cabo un correcto lavado de manos. Sí, en la casa y en todos lados. En la casa, pues, estamos preparando alimentos, vamos al baño. Entonces, si no nos lavamos las manos, podemos enfermarnos nosotros mismos en la casa. No es necesario que salgamos a ningún lado. Sí, aquí estamos a veces, o estamos haciendo énfasis en el hospital. Pero también es muy importante que esto lo practiquemos desde nuestra casa.
Sí, alguna vez en una capacitación comentaban de que en México es uno de los, bueno, en muchos países, sobre todo en América Latina, estas enfermedades, las enfermedades respiratorias y las enfermedades diarreicas no eran incapacitantes, ¿verdad? Por ejemplo, que uno tenía alguna infección de alguna de estas dos y pues seguía yendo al trabajar,
sí,
y todas esas cosas,
sí.
Pero por ejemplo, que en otros países sí tenían esta cultura de tratar de que la persona se quedara en su casa para evitar de que no
contagiara a más personas.
Ajá, incluso, pero también lo vemos en personas que manejan alimentos o incluso en servidores públicos del área de la salud, que bueno, están atendiendo, en el caso de las personas que manejan alimentos o están consultando el personal de salud con este tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces hay que tener doble cuidado.
Sí,
¿no?
claro.
Doble cuidado al respecto. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación, ya para entrar a la parte final de este tema, esta tarde aquí en Semanario de la Salud. Estamos hablando sobre la resistencia bacteriana, sobre también la promoción del lavado de manos con la doctora Luz Esther Vázquez Rivera de Departamento de Epidemiología del Hospital de Primer Contacto, y el licenciado en Trabajo Social Margarito Orozco Elviro, del área de calidad también del Hospital de Primer Contacto en Colotlán.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud.
Resistencia bacteriana. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son organismos muy pequeñitos, de hecho consta de una sola célula. Se encuentran en cualquier parte, incluso en el cuerpo humano y animal. En nuestro organismo tenemos bacterias presentes que incluso nos ayudan a protegernos de enfermedades. El cuerpo del ser humano alberga unas 10 células bacterianas por cada célula humana, Solamente con nuestro sistema inmune permite que la mayoría de las bacterias sean inofensivas o incluso beneficiosas. Sin embargo, ciertas bacterias pueden causar enfermedades de gravedad como la tuberculosis, la lepra y el cólera. Las bacterias pueden vivir en cualquier hábitat, incluso algunas especies sobreviven en el espacio exterior. Estas características convierten a las bacterias en el microorganismo más abundante del mundo. Pueden convivir 40 millones de células bacterianas en apenas un gramo de tierra. ¿Qué son los antibióticos? Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones provocadas por estas bacterias. La penicilina fue el primer antibiótico empleado ampliamente en medicina. Su descubrimiento ha sido atribuido a Alexander Fleming en 1928, que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1945. Fue uno de los grandes avances en medicina. A partir de este descubrimiento, se comenzaron a desarrollar diferentes tipos de antibióticos. Los antibióticos se clasifican según su mecanismo de acción en diferentes grupos o categorías que se pueden utilizar para combatir enfermedades provocadas por diferentes bacterias. Los antibióticos, usados correctamente, pueden salvar vidas, pero hay un creciente problema de resistencia a antibióticos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso aquí en Semanario de la Salud, después de esta cápsula que escuchamos, producción de Cristian Rosales, y continuamos hablando en este caso de la resistencia bacteriana, de las infecciones nosocomiales, de la higiene en las manos, y bueno, pues en este caso nos quedamos todavía con algunos pendientes. En el caso de la doctora Esther, nos quería comentar algo de algunas recomendaciones, ¿verdad?
Sí, así es. Pues yo nada más les quiero comentar pues que podemos nosotros evitar la resistencia bacteriana. ¿Por qué? Pues es en nuestro propio beneficio. Sí, en algún momento pues podemos contraer alguna infección y requerir de un antibiótico. Sí, entonces pues hay que evitar sobreutilizar los antibióticos por nuestra propia cuenta, ¿sí? Es muy, muy importante que no nos automediquemos, uh-huh. ¿Sí? Esto es una medida muy, vuelvo a repetir, importante para evitar la resistencia bacteriana, uh-huh. La automedicación, ¿sí? No ir a la farmacia y nosotros decidir qué antibiótico vamos a tomar, ¿sí? Esto, la prescripción de los antibióticos es responsabilidad únicamente del médico, ¿sí? Él va a decidir qué antibiótico, en caso de que lo requiramos, qué antibiótico nos va a indicar, ¿sí?
A partir del diagnóstico, ¿verdad?
Claro, diagnóstico.
Los usuarios, pues, piensan de que todas las enfermedades son iguales, ¿no?
Sí, y pues no es así, ¿no? Sí, mucha gente tiene la creencia de que la penicilina cura todo, uh-huh. Y no es así también, y eso es una de las causas que pues provoca precisamente la resistencia bacteriana. Sí, entonces el no automedicarse, eso es fundamental, uh-huh. Sí, para evitar la resistencia. Sí, otra cosa que les quiero comentar, en algunas ocasiones los pacientes ya van van a consulta pidiéndole al médico qué es lo que quiera que les recete, ¿sí? Entonces hay que evitar de alguna forma presionar al médico para que nos prescriba antibióticos, ¿sí? Les vuelvo a repetir, la mayoría de las infecciones respiratorias no requieren antibióticos, ¿sí? La gran mayoría, pero eso también es decisión del médico, ¿sí? En base al diagnóstico que él haga, ¿sí? Entonces hay que evitar ir ya con la predisposición para que el médico nos vaya a dar antibióticos, no presionarlo, ¿sí? De alguna manera, uh-huh. Uh-huh. Eso es otra recomendación. Y otra, pues cuando el médico ya decida dar antibióticos, pues que seguir las recomendaciones del médico, seguir las indicaciones al pie de la letra, tomarlo en el horario que está indicado. No suspender el tratamiento a la mitad. Por ejemplo, empezamos a tomar medicamento y a los dos o tres días nos sentimos bien,
sí,
y lo dejamos.
Hay que tratar y luego regresa otra vez,
¿no? Sí, y ya de ahí ya la bacteria ya se hizo más resistente, agarró fuerza, digamos, uh-huh. Y ya el antibiótico que estamos tomando pues ya no funciona, uh-huh. Sí, entonces tomárselo según las indicaciones y terminarlo. Normalmente un antibiótico, el tratamiento, digamos, completo, es por 7 días, durante 7 días. Sí, si nos damos cuenta, pues las gripas se controlan a veces solas en 2-3 días. Uh-huh. Sí, algunas veces las personas toman, digamos, ampicilina para una gripa, se sienten bien, a los 2 días dejan la ampicilina y pues ya,
exacto,
ya ahí ya se está afectando pues la misma persona, ¿verdad? Uh-huh. No es en beneficio de la persona.
Uh-huh. ¿Hay otra recomendación?
Sí, también otra cosa. Uh-huh. es por lo mismo, algunas veces tomamos el antibiótico nada más media cajita y lo guardamos. Y luego ya a los 15 días, 22 días nos acordamos que lo tenemos y se enfermó mi vecino y le damos la misma cajita. Eso no debe de ser tampoco. Sí, esa es una otra causa de resistencia bacteriana. Uh-huh.
Uh-huh. Pues muchas de las que comentas son pues hábitos que se llevan cotidianamente,
ajá,
¿verdad?
Sí.
La mayoría,
pero que muchas veces por desconocimiento, pero pues bueno, para esto son esas cápsulas de recomendaciones de salud. Entonces pues pues sí me parece que son muy importantes y ojalá que sigan nuestras recomendaciones.
Muchas gracias, doctora. En el caso, por ejemplo, de las personas que están llevando un tratamiento y por ejemplo que a veces, ya lo decía usted, que no se toman, no lo completan, ¿verdad? No lo
completan. Ajá, sí, no
y luego
se
le echan también la culpa, ¿verdad? Decir, pues este medicamento
no me funcionó.
No se sirve, pero se les pide la cajita, ¿verdad? Y la cajita pues todavía
está casi completa.
Y bueno, pues ahí también es otra de las cosas que primero hay que considerar. Si llevé mi tratamiento completo en la cantidad, en los horarios, todo lo indicaron, pues entonces es difícil, si no lo llevé así, pues es difícil.
Sí, que muchas veces puede haber recaídas en esas enfermedades o infecciones.
Claro. Sí. Muy bien, en el caso del programa de lavado de manos, licenciado, es un programa permanente, como comentábamos, en el hospital y en los diferentes servicios de salud del estado y del país. Para la gente que acude como usuario a los servicios, ¿qué se les pudiera ofertar?
Estamos ofertando ahorita en el mes de mayo, justamente como ya lo señalábamos, del Día Internacional de Lavado de Manos, que fue el 5 de mayo. Vamos a estar trabajando todo este mes. Y bueno, vamos a estar asesorando para todas aquellas personas que quieran conocer la técnica. Vamos a estarles dando información, además del asesoramiento de cómo hacerlo, la técnica correcta y algunas otras medidas para quienes deseen estar ahí. O igual pueden acercarse con algún trabajador de la salud, una vez que ya están capacitados, tengamos esa posibilidad de darles una buena técnica.
Muy bien, oíamos en la pieza musical pues algunas recomendaciones. Realmente también algo que nos serviría mucho es la parte visual, ¿verdad? Porque bueno, en esta gráfica pues necesitamos también que la gente identifique los movimientos y la posición de las manos, cuál es la técnica adecuada y todo lo demás. Pero de todos modos, tratar de que pues la gente en casa vaya teniendo un lavado de manos adecuadamente. Por ejemplo, a lo mejor es un poco difícil hablar de la técnica a través de del radio, pero no sé si quisieras tú más o menos comentarnos cuál sería la técnica correcta para las personas que nos están escuchando.
Sí, claro. Para la técnica con jabón y agua, sería primero mojarse las manos, posteriormente tomar un poquito de gel y pues bueno, sería enjuagarlas de manera recta entre los dedos. Uh-huh. Posteriormente en el dorso de las manos, igual 5 movimientos por cada uno de ellos. Posteriormente se toma el pulgar y con un movimiento hacia afuera de manera de media luna se limpia y para culminar finalmente con el movimiento de uñas dentro de la palma de la mano, precisamente para dejarlas toda la suciedad en la palma, en el centro, y al final pues bueno con el agua, con la llave abierta, se enjuagarían los restos. Se tomaría algo para secarse, en este caso las sanitas dentro del hospital. En casa pudiera ser una toalla de no tan sucia para poder hacer este proceso.
Una toalla, por ejemplo, en las casas se acostumbra mucho la toalla, la toalla chiquita, que sí es importante de que esté seca, ¿verdad?
Sí, y estar haciendo el recambio de la toalla con frecuencia. De hecho, diario se debe de hacer.
Ajá, y luego cuando se lave hay que ponerla al sol, ¿verdad?
Ajá, sí. De hecho, lo recomendable es con toallitas desechables. Ajá, sí, pero pues algunas veces es un poquito difícil, pero nada más teniendo la toalla limpia, estarla cambiando diario y con eso pues es suficiente.
Claro, sí. Y aquí, por ejemplo, hay algunos gráficos que se manejan también de antes y después de, ¿sí? Muchas veces cuando se platica sobre la recomendación de que hay que lavarse las manos antes de ir al baño, la gente como que se sorprende, ¿no? Porque antes, bueno, hay que lavárselas antes y después, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque
sí.
También...
Sí, pues nosotros de hecho pues somos portadores de
claro,
bacterias.
Claro, venimos de la calle, ajá. O estamos haciendo alguna actividad y bueno, vamos estar
pues
en contacto.
Sí, podemos tener contacto, ajá, y entonces, ahí pues transmitir las bacterias que traemos presentes en las manos.
Primero hay que lavarse las manos, pasar al retrete.
Sí, ¿verdad? Sí, es muy importante ya, antes también de ir al baño.
Muy bien, pues no sé si quieran agregar algo más.
Pues no, solamente pues reiterarles que pues está en nosotros, ¿verdad? Uh-huh. El evitar las infecciones, en evitar las resistencias bacterianas, ¿sí? Y pues practicar algo tan sencillo como es el lavado de manos en nuestra casa o en donde estemos en nuestro trabajo, nos evita que adquiramos infecciones, ¿sí? Que después pueden ser puede tener más complicaciones, alguna infección leve se puede complicar.
Claro que sí. Muchas gracias, doctora, por su asistencia y por la información. Licenciado.
Pues agradecerte, licenciado Eduardo, esta invitación. Y pues bueno, quisiera terminar con el eslogan que el programa tiene dentro del hospital. Es: en el hospital ante la resistencia y contagios microbianos, prevén lavándote con jabón y agua.
Las manos, para que rime. Bien, bueno, a nombre de Cristian Rosales, de Diego León, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide, agradeciendo también el favor de su atención. El día de ayer cumplimos un año en este programa, entonces pues a toda la gente que nos sigue a través de estas frecuencias, un agradecimiento. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana aquí en Semanario de la Salud. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.